COPE Euskadi.
Estar informado.
Memoria, dignidad y justicia. Es lo que reivindican las 855 víctimas de ETA. Para una de ellas, Javier Urquizu, cuyo padre, el teniente coronel de farmacia José María Urquizu, fue asesinado en 1980 en Durango, hay un escandaloso déficit de justicia y por esta razón se desmarca de actos como el celebrado hoy en Bilbao, donde el ayuntamiento ha inaugurado un complejo escultórico junto al Guggenheim para recordar a todas las víctimas del terrorismo y la violencia política. Mientras en el acto el Lehendakari Pradales mostraba su preocupación por la memoria, por lo poco que saben del terrorismo las generaciones más jóvenes, Urquizu denunciaba en COPE Euskadi que aún existen 358 crímenes de ETA sin resolver y terroristas que se libran del cumplimiento íntegro de sus penas.
358 crímenes de ETA está sin resolver, que se dice pronto, es decir, prácticamente un tercio. ¿De verdad a nadie se le cae la cara de vergüenza de obviar esta tremenda realidad? Somos muchos los que seguimos esperando la justicia y sin ella no hay nada que nos pueda reconfortar, porque para abrazos ya tenemos a la familia y amigos. Lo que queremos de todos los poderes públicos es que denuncien y que luchen sin desmayo por esa justicia pendiente. Y eso incluye, evidentemente, la investigación de los numerosos casos sin resolver y el cumplimiento de las penas que algunos se han ganado a pulso por sus íntimos crímenes.
¿Qué tal? Soy Elisa López y escuchas La Linterna. Precisamente esta tarde, la Asociación Víctimas del Terrorismo ha criticado la concesión del tercer grado penitenciario a dos presos de ETA, Andoni Otegi y Alicia Sáez de la Cuesta, una decisión que no ha sido recurrida por la Fiscalía. La UBT ha denunciado que con estas dos nuevas progresiones de grado ya son 69 los presos etarras para los que se pide este beneficio y 7 en apenas 2 meses. Nos detenemos un momento en los tribunales porque la jueza sustituta del juzgado de lo social número 5 de San Sebastián ha sido apartada de su labor por la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia Vasco por retrasos en dictar cerca de 200 sentencias que obligarán a repetir estos juicios. Vamos ahora con la información útil, las carreteras. Se circula sin problemas, a ver el tiempo. Mañana nos dejará un ambiente algo más revuelto, de nuevo ganarán protagonismo las nubes, sobre todo en el norte donde podrían darse lloviznas ocasionales. En el sur, ambiente más claro, con alternancia de nubes y claros, el viento soplará con cierta intensidad de componente oeste, predominando el suroeste a primeras horas y el noreste en el resto de la jornada. No se esperan cambios en las temperaturas máximas.
Ya tienes el reloj suizo y el coche alemán. ¿No es hora ya de darte un lujo ibérico? Visita maximilianojabugo.com. Maximiliano Jabugo, el lujo ibérico.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Una concentración ha condenado en Pasaya el intento de homicidio que sufrió ayer una mujer en esta localidad guipuzcoana a manos de su pareja, quien la agredió con un cuchillo de grandes dimensiones. Mañana otro acto en Alderdi Eder, convocado por el Ayuntamiento Donostiarra, servirá para repudiar la agresión sexual sufrida por otra mujer cuyo presunto autor ha ingresado en prisión. La víctima fue abordada por un desconocido con una navaja sobre las 10 de la noche del pasado jueves cuando caminaba por la vía pública. Casos como este pueden ser atendidos desde hoy en Ariberri. Así se llama el nuevo centro de atención integral e inmediata inaugurado en San Sebastián, igual que los que ha activado la ley del solo sí es sí en Vizcaya y Álava. Funciona las 24 horas del día y los 365 días del año y en él trabajan 24 personas. Impulsado por la Diputación Guipuzcoana y ubicado en el barrio de Gros, ofrece atención en un ambiente cómodo, seguro y confidencial. Un recurso necesario porque la igualdad está muy lejos de ser real, tal y como constatan los últimos casos de violencia de género, según ha destacado la diputada general Eider Mendoza.
Lamentamos profundamente que todavía sigamos viviendo en una sociedad en la que la igualdad está muy lejos. Tenemos un problema estructural. De hecho, la parte más amarga de todo ello es, bueno, las agresiones que se dan. Hemos conocido cómo se está buscando el cadáver de una mujer de Irún en Tarragona, la agresión que hemos vivido en Donostia, también en Pasaya. Por tanto, tenemos mucho trabajo que hacer.
Además de acudir presencialmente, las víctimas también pueden contactar con el centro por teléfono, WhatsApp o email. Es el primero de los tres que tiene previsto poner en marcha la Diputación. Los otros dos se ubicarán en Mondragón y en la comarca del Goierri. Y hablamos ahora de salud, porque el Lehendakari Imanol Pradales ha anunciado que el Gobierno vasco presentará las primeras semanas de diciembre su plan de choque para mejorar la atención primaria, puerta de entrada al sistema y donde se resuelven el 80% de las patologías. Entre las medidas estrella en la que ya se trabaja, será atendido en el ambulatorio en un máximo de 24 horas, eso sí, si es una urgencia.
Tenemos que mejorar aún más la atención primaria. Estamos tomando ya medidas. Primero, el plan de choque de accesibilidad al sistema. Toda aquella persona que tenga una urgencia de salud y necesita ser atendido en su centro de salud en 24 horas, si es una urgencia, tiene que ser atendida. En eso estamos trabajando. Y si la patología es más de carácter crónico, en un máximo de 48 horas.
Pradales admite la falta de médicos especialistas en los centros de salud y calcula que se tardará entre 2 y 3 años en solventar ese déficit. Ahora el personal está volcado en la vacunación de la gripe. Ya se han inoculado más de 400.000 dosis y se llama que sean más porque este año el virus viene fuerte. Frente a la COVID ya se han inmunizado 285.000 vascos. Otra novedad anunciada por el gabinete Pradales: se va a poner en marcha un buzón ciudadano para denunciar el fraude relacionado con la RGI y el ingreso mínimo vital de forma anónima. A lo largo de este año han sido 72 las denuncias presentadas por ciudadanos, de las cuales 7 han dado pie al inicio de un procedimiento de control. Hasta ahora los ciudadanos podían comunicar a Lanbide posibles fraudes, pero no existía un procedimiento reglado. Eso es lo que cambia con este buzón, que se ubica en la web de Lanbide. Solo será necesario rellenar un formulario en línea y aportar información básica del posible caso, de forma anónima y confidencial. Lanbide además ha reforzado la unidad de inspección, que está integrada por 19 agentes encargados de velar por un uso ético y adecuado de los recursos sociales. A lo largo de este año se han revisado casi 5.500 expedientes para evitar y detectar el fraude. De ellos se han iniciado 14 procedimientos de control y 18 se han derivado a la policía. La campaña se pone en marcha mañana y podrá verse en mobiliario urbano y escucharse en los medios con mensajes como este.
Renta de garantía de ingresos, RGI. Yo cumplo, ofreciendo información veraz y actualizada sobre mi situación.
Yo cumplo, asistiendo a las citas de orientación y a la formación de Lanbide.
Cumpliendo voluntariamente con tus obligaciones y comprometiéndote con tu proceso de inclusión sociolaboral, aseguras tu RGI. Cumplir es tu garantía. Lanbide, Servicio Público Vasco de Empleo.
Al margen de esas ayudas, hay una realidad invisible, la del sinhogarismo. Las personas que duermen en la calle en Euskadi ascienden a 1.541, según el último recuento que realizan organizaciones como Caritas cada 2 años. De ellas, 605, casi el 40%, están en Bilbao. Los datos de este 7º estudio sobre la situación de las personas en exclusión residencial grave de nuestra comunidad los han recogido 783 profesionales y voluntarios tras recorrer las calles de 30 municipios vascos. Ya se preveía un aumento de estos vecinos invisibles y así ha sido, ya que en 2022 se contabilizaron 658 personas sin techo en 28 municipios. El comercio llena de vida los barrios, las ciudades y siempre nos pellizca ver una calle llena de persianas cerradas. Frente a ello, el Gobierno vasco lanzaba este viernes una nueva campaña, la quinta de los conocidos bonos Denda. Éxito total. Ha sido la última campaña de estos descuentos impulsados tras la pandemia para upar el maltrecho comercio de cercanía. La mayoría de las tiendas adheridas han quitado ya la pegatina porque han agotado el cupo que tenían asignado. Los usuarios lamentan que se ponga fin a este tipo de rebajas, pero se arguye que la coyuntura económica ha cambiado. El sector está de acuerdo con que expire el bono Denda porque estaba reteniendo las compras hasta el momento de su salida. Es lo que ha señalado en COPE Euskadi CECOBI, la patronal de los comerciantes de Vizcaya, que pide trabajar junto a las instituciones en otro plan de ayuda al sector. María López Negrete, su vicepresidenta.
Se sacó en un momento muy propicio y muy adecuadamente, y creemos que hay que cambiar el formato. Que ahora lo que pasa en la mayoría de los comercios es que, primero, el usuario o el comprador lo que hace es retener las compras porque sabe que van a salir, y en segundo lugar, muchos comercios lo que hacen es guardar los bonos para sus clientes habituales para fidelizar. Entonces, el aumento del consumo no viene porque saquen los bonos, sino que se hace un uso, yo creo, un poco inadecuado, ¿no? Pero ahora nos ponemos al servicio de las instituciones para replantearse el formato y la usabilidad.
Nos dice que no ha sido un año malo, pero lo cierto es que el comercio local sigue haciendo funambulismo. Es el caso de la perfumería Ibarrondo de Vitoria, que lleva 74 años abierta. Elena Antrialgo está al frente.
El futuro no lo veo demasiado claro, sobre todo porque no hay recambio generacional. Nos vamos a jubilar, bueno, pues no sé qué decirte, en 8 o 10 años. La siguiente generación a la mía hay muy poco recambio, porque los negocios son difíciles. No sé cómo evolucionarán las cosas, pero bueno. Damos ambiente, porque si no, ¿qué va a ser? ¿Dentro de 20 años solo va a haber transportes?
Sigues en La Linterna con Expósito.